Ser Podcast.
Buenas tardes, aquí estamos con Armand Jomá y con Íñigo Espinosa en colaboración especial, en espíritu, porque hoy es la nit de la radio, en Radio Barcelona. Íñigo está ocupado con la nit de la radio. Están Xavi Puig y Quique García. Está Ana Morales con su mec-mec anticipado. Estará Sheila Blanco y Mario Panadero, Lidia Ramón, Cristina del Casar, Manu Zoco, Alicia Gaitón, Elena Sánchez, Borja Troya y Toni Suárez. Todos al unísono, vamos a decirlo así, al unísono haremos mec-mec.
Yo me aburro.
¡Va pa'lante! ¡Claro que vais pa'lante!
No hace falta que grite.
A mí de momento no me da órdenes nadie.
Tranquilo, relájate, relájate.
Este mundo es oscuro.
Ay, qué disgusto.
Ustedes no tienen nada que decir.
¡Ay!
¡Mec-mec!
¡Ay!
¡Mec-mec!
Y tú antes, Ana.
Filifín, pues es todo un símbolo de lo que se puede hacer en el ámbito rural.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres.
Filifín champú.
No, Filifín no. Ñam, ñam, ñam. Sheila, ¿nos cantas las greguerías, por favor?
Venga, claro que
venga,
sí.
Al lío.
¡Greguerías!
Empezamos. Asumo la responsabilidad.
¿Asumes?
Asumo la responsabilidad. Con este análisis político de Don Perriñón.
A ver, si Aragón es nuestro Ohio, Portugal sería nuestro Cuba y la fiesta del Pilar nuestra Super Bowl.
Claro.
Pues mira, sobre la Super Bowl, el reproche de Nando M.
Estoy aplaudiendo con las orejas y emocionado viendo la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl. No te lo perdonaré jamás, Donald Trump, jamás.
El histórico premio de Pasapalabra ha generado miles de comentarios como este de Giralfarru.
A ver, no somos conscientes, pero ahora mismo hay una chica en Phoenix, Arizona, memorizando que el mediapunta titular del Sevilla en la 25-26 es Peque, por si se lo preguntan en el Pasapalabra.
La meteorología está afectando a algunas expresiones coloquiales. Emmett Brown, da un ejemplo.
Creía que tenía mala memoria, pero qué va, aún recuerdo lo que desayuné esta mañana. Y mira que ha llovido desde entonces.
A tope con la hipótesis que plantea David Navarro.
Cualquier sustantivo en español sirve como sinónimo de borrachera. Esto es así. Ejemplos. Esta noche me voy a pillar un molusco. Vaya cristalografía llevabas ayer, ¿eh? Hace tiempo que no me cojo un buen azulejo.
Y ahora las noticias del Mundo Today.
Vox pregunta con miedo si obtener el doble de representación en un parlamento implica trabajar el doble.
El gobierno prohibirá el acceso de los aragoneses a las redes sociales.
Renfe anuncia su intención de llegar a Marte antes de 2030.
Con este anuncio, Sánchez le echa un nuevo pulso a Elon Musk y adelanta la posibilidad de incorporar el planeta rojo a la red de Rudalías. De Manresa a Marte en 3 horas, señores, ha presumido Óscar Puente.
El nuevo euro digital permitirá sincronizar nuestra pobreza con todos nuestros dispositivos.
Será posible al fin hacer un seguimiento en tiempo real de la propia ruina.
Muere un anciano de 65 años tras una larga batalla contra un oso.
Nunca perdió el ánimo ni la buena cara, y eso que había días difíciles, admite la familia.
Europa dispuesta a regalarle Groenlandia a Bad Bunny para fastidiar a Trump.
El humilde sastre Amancio Ortega agradece que Bad Bunny apostase por su modesta tienda de ropa.
Don Naturaleza está desayunando manzana otra vez, informan desde la oficina.
El señorito Naturtierra no puede zanzarse un Kit Kat a media mañana como todo el mundo, confirma la plantilla.
El certificado digital tendrá una validez de 5 minutos y deberá renovarse varias veces al día.
Para renovar el certificado digital habrá que presentar el DNI electrónico, cuya foto habrá que renovar cada vez que uno se afeite.
Los estadounidenses convencidos de que Bad Bunny canta en español y los españoles convencidos de que canta en inglés.
La expresión podría ser de Texas, pero también de Soria, recuerdan.
Esta pared se puede tirar porque es alumna, dice un señor que se hace el entendido.
Toca, toca, verás que es pupila, maestra no, lo otro, insiste.
obligado a cambiar de lavadora al programar por error el ciclo sin fin que lo envuelve todo.
Bueno, mira, Hakuna Matata, ha dicho con despreocupación.
Asume, Mario.
Asumo. Fue tan increíble, tan combativo y tan espectacular el show de Bad Bunny anoche, sí, en el intermedio de la Super Bowl, que casi nadie ha hablado de Green Day, a quienes escuchamos en este When I Come Around, que fue la banda encargada de abrir el evento. Los de California interpretaron 4 temas, el último de ellos su clásico American Idiot, y algunas personas han mostrado sorpresa porque Billy Joe Armstrong, el cantante de Green Day, normalmente muy crítico con el gobierno estadounidense, no hiciera ninguna referencia a Trump en el show, aunque parte de la audiencia sí que se ha percatado de que su micrófono se silenció cuando le tocaba cantar la frase "la mente jodida subliminal de América". Bueno, en cualquier caso, no creo que el presidente disfrutara mucho tampoco de esta actuación.
Pues no.
¿A quién le damos hoy 15 segundos de gloria, Lidia Ramón?
Pues se los vamos a volver a dar a Lindsay Vonn. ¿Os acordáis que el jueves hablábamos de ella?
Sí, 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 sí. Vaya castañazo, pobre.
Claro, y de cómo iba a competir en los Juegos Olímpicos de invierno con el ligamento cruzado roto. Claro. Pues bien, ayer durante la prueba de descenso volvió a caerse a los 13 segundos. Tuvo que ser evacuada de la pista en un helicóptero medicalizado. Se rompió la pierna izquierda y fue operada de urgencia ayer en el hospital de Treviso. Ahora está estable, tiene que recuperarse. Y nada, ella decía que este iba a ser su último descenso olímpico. Es una pena que haya acabado así, pero que había ganado, de cualquier manera.
Sí, hombre. Sí, sí, hombre. Inicialmente, no, hacer no, un pitar, descenso no. olímpico con el ligamento roto.
Decíamos aquí, ¿dónde vas,
Lindsay? Sí. Pero bueno, en los entrenamientos.
Ella lo ha disfrutado.
Lo ha disfrutado y en los entrenamientos iba a la tercera, ¿eh? O sea, que sí, fue mala suerte.
Sí, pero qué susto.
Sí.
Qué daño.
Bueno, hay muchas cosas de las que hablar hoy. Se ha desconvocado la huelga de maquinistas. Y eso, hombre, es una noticia. Mira, Armand se alivia porque
bueno.
es usuario, pero también es verdad que las incidencias de la huelga de maquinistas hoy se confundían con las incidencias y retrasos habituales, formando un magma y en el que hay un grito que vertebra la España que va en tren.
¡Oh, me quema! ¡Oh, oh, me quema! ¡Oh, oh!
Están las elecciones en Aragón, por supuesto, todo el día hablando de las elecciones en Aragón. Las elecciones en Portugal, también el enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, por supuesto, pero hay una noticia que pide abrirse paso desde hace días, también tiene relación con los Juegos Olímpicos. Seguro que os ha llegado a todos, por todos los caminos, en todos los soportes, llega por WhatsApp, llega por todas las redes. Yo la he oído en Carrusel, la he visto publicada en 500.000 medios. Mario, esta mañana, Tony, esto al final no lo dimos el jueves. Lo cuento hoy. ¡Cuéntalo, Mario Panadero!
¿Qué ha pasado?
Continúa la polémica por los supuestos engrosamientos de pene de algunos saltadores de esquí en los Juegos Olímpicos de invierno. El mes pasado, el diario alemán Bild reveló que algunos saltadores habían sido descalificados de un torneo anterior por insertarse ácido hialurónico en el pene, lo que les permitía poder solicitar un traje de una talla más grande y tener así más ventaja en el salto. Según contaba esta noticia, la talla de los trajes de los saltadores se calcula con un escáner 3D desde la zona genital, y unos milímetros más de tela pueden suponer una diferencia de varios metros en el salto. Ahora, ante la posibilidad de que esto esté sucediendo en los Juegos Olímpicos de invierno, la Agencia Mundial Antidopaje ha dicho que podría investigarlo si se confirman las sospechas. Parece que el asunto va a traer cola.
Sí, por favor. Policía.
Por favor. Bueno, pero esto, si no lo entendemos mal, significa que hay, porque si no te podrías inyectar el ácido hialurónico este, lo podrías inyectar en la cadera o en cualquier otro lado. Pero se trata de que una vez medido se encoja para que sobre tela.
Que vuelva a su estado natural.
Claro, lo que interesa es que sobre tela, porque es la tela la que ofrece resistencia al viento. Y con eso ganas unos metros. Bueno, es
¿no? Se busca la tumefacción en el momento de tomar la medida.
Esto es.
Vale,
esto
es. Pero ganas muchos metros, ¿eh? Yo lo he ido entre 4 y 5.
Bueno, a ti también te ha llegado, Sheila.
A mí me ha llegado. Vamos, hombre, claro.
Es un temazo.
Bueno, oye, es fingir, es disimular, es hacer trampas para cobrar ventajas en todas las noches electorales. Y en los días sucesivos, las declaraciones y los análisis vienen cargados de ácido hialurónico. Todas, ¿eh? Todo el mundo intenta hinchar un poco para que su vuelo se prolongue. Al final, la política es un juego de supervivencia. Elecciones en Aragón.
Madre mía.
¿Por dónde comenzamos? ¿Hay un batacazo del Partido Socialista?
Patada y fuera.
La candidata del PSOE, Pilar... Un poco perjudicada ha quedado, aunque la portavoz socialista Montserrat Mínguez traslada el siguiente razonamiento.
El Partido Popular es el ganador aritmético de las elecciones de ayer, pero es el perdedor político. Convocar unas elecciones para perder escaños.
Sí, es lo que dice la portavoz del Partido Socialista. El PP convoca elecciones para tener menos presión de Vox, pero saca menos diputados y acaba... con más presión de Vox.
Pues os vais a tener que apañar.
Claro, es verdad el razonamiento, ¿no? Pero hay un poco de ácido hialurónico en esas declaraciones de la portavoz del PSOE. Te han pegado una paliza que te saca del ring y dices, sí, pero él es el perdedor político.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
Yolanda?
También es muy interesante que Yolanda Díaz, la paralíder de Sumar, formación que ha sacado un diputado con Izquierda Unida, recomienda a Alberto Núñez Feijóo, líder del partido que ha ganado las elecciones con 26 diputados, Yolanda Díaz le recomienda que repiense su estrategia.
Creo que el señor Feijóo tiene que repensar su estrategia. Hoy Feijóo es un alimento, un nutriente fundamental de Vox. Lo demás creo
sin
que...
Sin duda, Alberto Núñez Feijóo deberá repensar su estrategia. Quizá la izquierda también un poco.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Sostiene Yolanda Díaz que hay que ofrecer un proyecto esperanzador que movilice a la mayoría progresista.
La gente tiene que pensar que somos una mayoría social que es progresista hoy en nuestro país y que necesitamos que se movilice.
Claro, que ayer, sobre esto de la movilización, si no he visto mal la cifra, ayer votó el 75% de los aragoneses. No es una cifra baja.
No, no.
Movilización sí hay.
¡Ay, qué alegría!
Lo que pasa es que no es progresista.
¡Ay, qué disgusto!
En este fin de semana se ha divulgado una noticia, se dio, creo que primero en televisión, en La Sexta.
Gabriel Rufián va a comenzar el próximo día 18 de febrero una serie de encuentros, de actos públicos con líderes de los principales partidos a la izquierda del Partido Socialista.
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Sarandonga, nos vamos a comer.
Se promueve a Gabriel Rufián, dirigente de Esquerra Republicana, como catalizador, aglutinante, como impulsor de la izquierda del PSOE.
¡Ay, caramba, carambita, gran bola!
Bueno, en principio, en su propio partido dicen, esto no lo vemos, y otros partidos también mantienen dudas, pero él... Sí, parece que se promueve. ¿Cómo ha girado la relación entre Pedro Sánchez y su izquierda? Porque el primer Pedro Sánchez, lo recordarán muchos oyentes, tenía en su gobierno a Josep Borrell, que se dirigía así a Gabriel Rufián.
Una vez más, señor Rufián, ha vertido usted sobre el hemiciclo esa mezcla de serrín y estiércol que es lo único que usted es capaz de producir.
¡Bueno! Se pusieron en pie los diputados socialistas, entre ellos José Luis Ábalos. Aplaudía desde su escaño de ministro hace años de esto, lógicamente. La vida da muchas vueltas. Y ahora el Partido Popular tiene un problema similar con Vox. El PP no sabe qué hacer con su derecha. Y cada vez parece más que Vox se va a comer a Feijóo.
¡El lobo! ¡Qué gran turrón!
¡Qué gran turrón!
Feijóo ha adoptado la estrategia de copiar a Vox en todo para lanzar el mensaje «No hace falta Vox, ya estoy yo». Y cada vez hay más votantes que dicen «No hace falta tú, ya está Vox».
¡No coches en la mar!
El mimetismo entre el PP y Vox es tan nítido, hay una identificación tan grande que incluso el mensaje de la noche electoral es el mismo. Este es Santiago Abascal.
Pero lo más importante de lo que ha sucedido esta noche es que Aragón ha derrotado a Pedro Sánchez. Igual que Extremadura derrotó a Pedro Sánchez.
Este es Feijóo.
El PP ha vuelto a ganar las elecciones y Sánchez ha vuelto a perderlas. Esta es la conclusión matemática, objetiva y real.
Este es Miguel Tellado.
Pedro Sánchez y el sanchismo entero se están desmoronando.
Este es Jorge Azcón.
Alto y claro. Tic, tac, tic, tac. El sanchismo se acaba.
No hace falta que grite. Pero es todo el mismo mensaje. Feijóo hoy ha hecho un discurso muy agresivo hacia Pedro Sánchez. Un discurso agresivo es el ABC de la supervivencia en política. Cuando estás en dificultades, lánzate en tromba contra el enemigo.
No más Pedro Sánchez. La gente ya no le soporta, ni a él ni a su gobierno. Y por eso yo me pregunto, ¿cuántos tortazos electorales necesita más para entenderlo?
Al final se han convocado elecciones en Aragón para que Pedro Sánchez pierda y Feijóo lanza un mensaje de supervivencia. Hemos consolidado el liderazgo. Lo dice y se equivoca porque consolidado son 5 sílabas, arte mayor.
Hemos consolidado el liderazgo.
Muy bien. Hemos convocado elecciones anticipadas en Aragón para que Feijóo consolide su liderazgo. El siguiente que le toca, que es Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, ha dejado caer esta mañana que él preferiría que su campaña electoral fuera en clave autonómica, no para condo, para consi, para conlido, para consolidar liderazgos.
Hablar de Castilla y León, hablar de las personas de Castilla y León, de cuáles son los problemas y necesidades de Castilla y León.
Bueno, el PP ha convocado elecciones para liberarse de la presión de Vox. El resultado es que tiene más presión de Vox. El portavoz de Vox, José Antonio Fuster, pide gobernar.
¿Qué es lo que queremos? Igual que en Extremadura. Podemos pedir consejerías, podemos tal, pero tienen que tener una acción política determinada, tienen que tener un presupuesto determinado para poder hacer esas políticas.
Esas políticas. ¿Qué políticas? Porque hasta ahora las políticas de Vox son un misterio. No hacen nada y ganan votos precisamente porque están al margen. Mañueco dice respecto de Vox lo siguiente.
Porque Vox tuvo responsabilidades de gobierno, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron.
En cambio, Feijóo opina que PP y Vox tienen que entenderse.
Los aragoneses han dicho también que debemos entendernos y hacerlo con responsabilidad. No frustrar a la gran mayoría de aragoneses es nuestra obligación.
Bueno, bueno. Bueno, también recordaréis que el PP intentó otra táctica con Vox. Hace unos años también. Enfrentarse a Vox. Tampoco salió bien. Lo hizo con Pablo Casado. Decía Pablo Casado muy, muy riguroso, muy, muy... No es que seamos la derecha cobarde, es que no queremos ser como usted.
No es que no nos atrevamos. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted.
Imaginemos a Feijóo diciéndole eso a Abascal hoy. Imagínate, ¿no? Casado llamó a Abascal incompetente, incapaz. Eso sí, con uno de esos símiles náuticos tan particulares.
Para estar en el puente de mando de un transatlántico como España, lo que hay que hacer es saber conducir más que una moto acuática.
Bueno, pero iba con sus metáforas. Pero bueno, el caso es que el Partido Popular ha intentado también enfrentarse a Vox, no le sale, ahora intenta mimetizarse con Vox, no le sale. No saben qué hacer. No saben qué hacer. Cuéntanos algo de este fin de semana, Cristina del Casar.
Visto en todos los rincones de internet, Bad Bunny recuerda que los latinos siguen aquí, en América. La capital del perreo. Un continente y no un país, con un show que ha durado 13 minutos, prácticamente 100% en español y con referencias contra la ICE. Pero no fue el único en manifestarse contra el servicio de inmigración. Mark Hollins, jugador de los Patriots, llegó al estadio vestido de preso, con mascarilla, esposado, descalzo y con una camiseta que hacía referencia a la ICE. Por su parte, el presidente Donald Trump ha calificado el show como absolutamente terrible y repugnante y ha añadido que nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo.
Bueno, él sí. Sí, para calificarlo de repugnante ha tenido que entenderlo, como entendemos nosotros cada día, especialistas secundarios.
Bueno.
Hoy no tenemos a Antonio Grulla con nosotros, porque no nos puede atender en directo. Sí que está, no nos puede atender en directo porque está en el Amazonas haciendo no sé qué movida y allí la cobertura es casi tan mala como la que tenemos en Radio Barcelona. Así que ha enviado una serie de mensajes, pero va a atender consultas. Va a atender consultas y nos ha dejado un montón de mensajes. Antonio, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, amiguitos, ¿qué tal? Oye, siento no poder estar con vosotros, pero que estoy en el corazón de la selva amazónica. Estoy aquí buscando localizaciones para la próxima película de Isabel Coixet.
Mira.
Pero que bueno, que estoy abierto para resolver dudas sobre animalicos, sobre bichos, lo que tengáis, ¿vale? Enviadme cositas, Armand, que respondo, ¿vale?
Pues tenemos un montón de consultas de animales para Antonio Grulla. Vamos a abrir con esta, de Bonifacia, que nos envió la consulta mientras reflexiona, mientras escucha a Chopin reflexionando, mira.
Hola, soy Bonifacia y estoy aquí reflexionando, escuchando a Chopin. A ver, yo sé que usted como biólogo también entiende de plantas, hierbas y cosas así. Y me gustaría preguntarle si los girasoles, por estar todo el día cara al sol, obsesionados con eso, son fascistas. Vale, eso puede ser. Gracias.
Pues buena, ¿eh? Es buena.
Bueno, es buena. Es buena. Sí, no, a ver. No solo los girasoles, todas las flores, todas las plantas, los animales son fascistas.
Toma.
La naturaleza es fascismo puro. Impera la ley del más fuerte, claro. Pensadlo. Es despiadada con los débiles, es implacable con los vulnerables. No hay un gramo de inteligencia racional. Es que la naturaleza solo la puede controlar el hombre con su democracia brutal.
Toma.
Acabemos con ella. No, vaya chapo, se da, ¿eh? Pero es que es así. Venga, va, otra consulta.
Bueno, acabar con la naturaleza como acto democrático no sé. Yo no lo acabo de ver, pero bueno, tenemos otra consulta de alguien que tiene un loro y parece que está como bastante apurado. Su nombre es Ignacio. A ver.
Hola, Antonio Grulla.
Hola, Antonio Grulla.
Tengo un loro que repite todo lo que
digo.
Todo el rato. Cada frase, cada palabra. No me deja en paz ni un segundo. Es horrible. Estoy por matarlo. Preferiría otra solución. Más civilizada.
¿Más civilizada?
Ayuda, por favor.
Bueno, pobre hombre. A ver qué dice esta consulta tan dramática. A ver qué dices, Antonio. A ver.
Bueno, Ignacio. Joder, menudo drama tienes en casa. Sí. A ver. La violencia no es la solución, Ignacio. No somos animales, ¿no? Hemos de diferenciarnos. Yo te aconsejo que acudas a la. Apunta, Aguacate. Esa es la asociación de guacamayos de toda España, ¿vale? Ellos te pueden dar asesoramiento legal, incluso terapia con un psicólogo. Si escucháis estas motos, son los orangutanes jóvenes. Tranquila, hombre. Son los orangutanes jóvenes que se ha puesto de moda para moverse por la selva que vayan en moto. Bueno, por cierto, tengo una sorpresa para ti, Francino.
¡Ostras!
Que me llegan audiobiografías de animales que sí que te gustan a ti.
No tenemos ninguna de momento.
Pues sí, llame. Mira, por ejemplo, de esta Gacela Thompson, escucha.
¿Quieres escuchar una
audiografía de
Gacela Thompson? Vamos a ver lo que dice.
Pues nací y enseguida me puse en pie y empecé a correr y a seguir corriendo y mirando a un lado y mirando al otro para que no venga nadie. Y entonces le doy un bocado a la hierba, entonces oigo un ruido, salgo corriendo otra vez, miro a un lado, miro al otro, miro para atrás, no veo a nadie, entonces le doy un bocado a una hojita, salgo corriendo, tengo sed, voy al río, miro para un lado, miro para el otro, doy un trago, levanto.
Perdona, soy yo.
Bueno, pues así, pues esta.
Madre mía, qué estrés, ¿eh?
Qué estrés.
Oh, la pobre Gacela.
Pobre Gacela.
Bueno, alguien que no tiene ansiedad y no nos movemos de lo que es la sabana es el león.
El león.
Que nos ha dejado también una audiobiografía, ¿cómo se llame? Sincera. Mira,
audiobiografía de un león, esto promete, a ver.
Nací cerca del Serengeti, crecí y me puse fuerte. Entonces le di cuatro gritos a un león viejo y lo echamos y me nombraron líder. Y ahora pues duermo unas 16, 18 horas, como lo que me traen, copulo un ratico, vuelvo a dormir, luego a comer, luego otra cópula de un minuto y otra vez a dormir. Y esta es un poquito mi vida. Normal que me digan el rey de la selva. Me paso el día tocándome los cojos.
Bueno, el león, qué boquita.
Qué boquita.
Bueno, chicos, yo me marcho, ¿vale? Pero... Os llevaré un recuerdo del Amazonas.
Bien.
Una rana magnética que le llaman, que la pones de imán en la nevera y queda muy bien.
Qué bonito.
¿Vale? Antonio Grulla ha informado a Antonio Grulla. Espera, ha informado a Antonio Grulla, cadena SER, Amazonía brasileña. ¡Vale ya con la moto, hostias! ¡Vale ya con la motito!
Bueno, pues este. Pues espero que Antonio le vaya bien en Amazonas. Seguiremos con la audiobiografía de animales. Sí, que
segurísimo. Que y con las de personas también.
También, hombre, por vale. supuesto, eso faltaría.
Bonito, no bonito.
Pues yo creo que me voy a sacar la chopa.
Hola, soy la profesora de chino Yan Yun.
La
cerveza es un alimento.
Qué miedo, tía.
Qué miedo, Reyes.
Briefing, 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 y briefing.
¿Qué ha dicho?
Briefing.
No se entera ni del clima.
Briefing, 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 briefing.
Saca tú, que te.
Todo por la radio.
A veces la verdad es lo que encierra mayor peligro, decía Páramo, y puede que más peligro aún encierren las preguntas que nos hace Mario Panadero a estas horas.
Bueno, no sé, si Dios quiere abrimos la ventana de los libros a las 6 de la tarde y hoy hablamos bueno, de crítica.
Allanándote, muy bien.
Por si acaso, todo puede pasar. Hablamos de crítica literaria con Jordi Gracia y Luna Miguel. Ah, yo os quiero preguntar...
Jordi Gracia si... da buenas hostias, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues bueno, mira, pues sí. Precisamente... Sí. ¿Consideráis muy criticones como Jordi Gracia?
Hombre, o... No, pero Jordi Gracia no es crítico, eso, no es crítico.
Ajá. Bueno, ajá. Verdad, lo he hecho tú y nos ganamos la vida...
¿Con criticar?
No, bueno, entiendo que te refieres con la creación ajena. No, en público no.
Claro, es que depende del de, público, pues dices, me gusta esta película, no me gusta, porque tampoco tenemos formación para criticar una peli.
No, no, como Jordi Gracia, que no es criticón, que es crítico.
Claro, pero es que es su trabajo.
Todos somos criticones.
Pero a nivel cotidiano, pues yo no...
Claro,
yo
sí. No, hombre...
Esa persona que mal conduce, esa dependiente del pan podía ir un poquito más rápida.
¿Tú le replicas a la tele?
Bueno, no paro, a los anuncios de la radio. ¿Quieres saber cómo? No quiero saber nada, déjame.
Pues vete a la mutua de una vez, déjame.
Tranquilo. ¡Quiere fuera! No, con respeto, siempre.
Eso, con diplomacia, hermano. Siempre
no, en privado no, ¿eh? En privado sin respeto.
Sí. Ah, bueno, no, en privado digo de todo.
Pero anda que no hemos criticado películas aquí.
Sí.
En
este sí.
Y libros y
eso. Entonces es que no entiendes lo cuando decimos sin respeto. En privado más.
En privado más, bueno. Sí. Es verdad, hemos criticado alguna peli, ¿no? Sí, sí. Sí.
Todo el rato. Aquí,
pero despellejarnos.
Aquí Francino, por ejemplo.
Depende de si el objeto de la crítica te está escuchando también, ¿no? Es porque bueno, es un poco más Anderson es que escucha la ventana.
No, Boyero no se corta con eso, ¿eh? Quiero decir.
Pero es crítico, no es criticón. No
claro.
Yo sí, si alguna vez que hemos tenido aquí algún invitado, en los lunes que traíamos invitados.
Sí. Uy, es verdad.
Y alguna vez venía que no me gustaba su trabajo del todo y siempre decía, me ha gustado mucho tu.
Yo pienso que las críticas, si son desde el respeto, claro. Siempre son buenas, pero te tienen que preguntar, ¿no? Porque
exacto.
Eso, ¿verdad? Porque
sí,
eso
no darlas decir, por la cara.
Eso, no despotricar por la cara. O sea,
sí, que, porque por ejemplo, que te venga uno a ti, Sheila, dice, he visto tu concierto. Y no,
si no lo pregunto, no.
Yo la crítica que se la calle, entonces.
Pero es una figura interesante la del crítico, ¿eh?
Sí, por
es decir, no es lo mismo criticar que analizar una obra o hacer una reseña, no. El crítico es decir, mira, a mí me parece pom, 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 claro. Pom, por esto y por esto.
Y con, sí, si tiene razonamiento y es desde el respeto, yo creo que está bien.
Mira, mi hermano me acaba de enviar un mensaje para matizar. Dice, no solo es criticón, impertinente y sábelo todo. ¿Eh?
¡Toma ya! Sí. Ha hecho una buena crítica.
Esto es un poco criticón tu hermano también.
De familia, viene de familia.
Él me critica a mí y yo.
Bueno, luego hay personas que solo critican si tienen algo positivo que decir, ¿no?
¿Cómo quieres decir? No te pillaba ahora.
Solo se refieren a una obra.
Ah, ya. Sí,
son cosas positivas.
Ah, eso sí que me gusta.
A mí también
está bien. Sí, eso también está bien, pero claro, en los grupos de WhatsApp.
Ya.
Pues uno dice cosas que no diría en público, pero eso como en todo, depende de la... No tanto depende de si te está escuchando la persona que ha hecho el autor, no solo si te está escuchando el autor o la autora, sino depende de la cantidad de gente a la que te diriges, de la confianza a la que hay, porque efectivamente si no te dedicas a esto, si no eres un profesional de la crítica... Claro. Despellejar algo gratuitamente simplemente es un poco frívolo.
No puede ser, es maleducado. Eso es.
Bueno, vaya tema, ¿eh?
Bueno, ya estoy.
¿Sí?
Asume, Mario.
Asumo, es a las 6 de la tarde y ahora, si os parece bien, vamos a criticar a Ana Morales.
¡No!
¡Ay, pobre!
¡Sí! ¡No!
En Crónicas Marcianas, Ray Bradbury imagina humanos que llegan a Marte y lo llenan de casas, canales y aire respirable, como si bastara con desembalar un suburbio terrestre y plantarlo sobre el polvo rojo.
Esperaba que por fin podría hablar con un marciano.
En la realidad, transformar un mundo entero para que se parezca a la Tierra es uno de los mayores proyectos que la ciencia pueda concebir.
Es un mundo el que está muerto.
Mezcla de ingeniería planetaria, ciencia ficción y un montón de condicionantes físicos y éticos.
¿De dónde viene? De la Tierra. ¿Dónde está eso?
Ana Morales es graduada en nanociencia y nanotecnología y doctora en ciencia de materiales. Tiene un canal de divulgación llamado Science Matters y hoy responde a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos para terraformar un planeta?
De entrada, una buena crítica. Pero oye, lo que en las novelas puede parecer cuestión de hacer cuatro obras y ya está. Pues así, ¿no? Terraformas y ya está. Pero en ciencia, ¿cómo definimos exactamente esto de terraformar un planeta, Ana?
Claro, ¿qué significa eso?
Pues mira, es un bonito palabra, ¿eh? Sí.
Sí.
En ciencia hablamos de terraformación como un proceso hipotético para modificar deliberadamente la atmósfera, la temperatura, la superficie, incluso la ecología de un planeta o luna hasta que se parezca lo suficiente a la Tierra como para que la vida terrestre pues, pueda sobrevivir.
O sea, la idea es cambiar un planeta hasta que sea habitable para nosotros. Esto suena, bueno, me suena un pelín a ciencia ficción, pero no sé.
Sí. Sí, además es un tema que está trilladísimo, ¿no? Lo hemos visto en un montón de sitios, como las Crónicas Marcianas, las de Bradbury, no las de Telecinco, que había un programa que se llamaba así.
Sí, sí, sí.
Sí, había, sí. ¿También? Es como si fuera la prehistoria.
No habían nacido ellos. Claro,
parece. Ahí criticaban, además, sí, sí.
He oído hablar, me parece que había oído.
Lo
hacía Sardá, que estaba en la ventana.
Es que para ti es como Chaplin, ¿eh? O sea.
Dale, dale.
Pues hay otros ejemplos, ¿no? Como el planeta rojo, desafío total. Hay un juego de mesa que se llama Terraforming Mars, que es literalmente va de eso, ¿no?
El marciano
y un montón
también,
de videojuegos de gestión de recursos.
Pero si hablamos de esto, habrá un mínimo, ¿no? Unas condiciones básicas, ¿o no?
Eso es, claro. La idea es recrear condiciones que son clave. Pues agua líquida en la superficie, temperaturas razonables, ¿no? para el ser humano y una atmósfera con presión y composición adecuadas, no solo para nosotros, ¿no? Sino también para el ecosistema, ¿no? Los ecosistemas.
Pero eso que pensamos nosotros, habrá otros que lo piensen también. O sea, ¿con qué rivales o con qué candidatos jugamos de verdad en el vecindario del sistema solar? O sea, ¿qué planetas son candidatos hipotéticos para una buena terraformación?
Pues el favorito, casi unánime, es Marte, ¿vale? Sí, porque tiene un día parecido al día terrestre, o sea, de longitud, ¿no? Estaciones, agua en forma de hielo y una gravedad que, aunque es menor, podría ser controlable. Es el candidato más plausible.
Sí, es menor. Es menor la gravedad y o sea, ahí pesaríamos menos. Ah, qué bueno.
Imagínate los esquiadores lo que volaría.
Los esquiadores en Marte, ¿eh?
Sí,
perdona, dale.
Pues ese es el candidato más plausible, Marte. No, también está cerca, ¿no? Para intentar cambiar su clima a largo plazo.
Pero en lo que estamos hablando, Marte, sería una reforma sencillita. Como hacerse en casa la cocina y el baño, ¿no? Una proporción.
Es un buen ejemplo, ¿no? Pero desde luego pues las reformas serían muchísimo más complicadas, ¿no? Pero bueno, más complicadas en general, pero comparada con otros planetas, no. Venus, por ejemplo, necesitaría enfriarse brutalmente y quitarse de encima casi toda su atmósfera de dióxido de carbono. Y lunas como Europa, con agua líquida bajo el hielo, pero rodeada por la radiación intensa de Júpiter, haría falta blindarlo.
O sea, que incluso los candidatos a priori más asequibles vienen con letra pequeña, ¿no? Si algún día nos lanzáramos, que no sé si lo veremos, ¿cómo sería el proceso de terraformar un planeta como Marte, por ejemplo? O sea, ¿por dónde habría que empezar? ¿Qué habría que hacer?
Sí, pues mira, el esquema general incluye varios pasos
primero.
Que son gigantescos. Primero, pues calentar el agua del planeta para derretir el hielo y liberar gases, engordar la atmósfera para subir la presión más denso, ¿no? Y luego introducir ciclos biológicos que mantengan ese clima, por ejemplo, pues con microbios o plantas que produzcan oxígeno.
Eso es más que la cocina y el baño, ¿eh?
Habría que llevarse microbios a Marte.
Claro, habría que llevarse, bueno, un montón de cosas habría que llevarse.
Un par de
mucho más,
usado, ¿no? Sí.
Sí. Y el problema es que cada uno de estos pasos tiene trampas. Marte tiene poco, por no decir extremadamente poco, dióxido de carbono disponible. No tiene campo magnético global para proteger su atmósfera densa y recibe menos luz solar. Así que cualquier cambio, al final de todo, sería muy lento y frágil. Y además, posiblemente sería reversible si no se mantiene como constantemente, ¿no?
Pues no nos interesa Marte, ¿no? Con todo lo que estás diciendo.
No.
Bueno, y la lista que haces es de problemas técnicos. Luego habrá también, a donde llegamos siempre, a cuestiones éticas y legales. O sea, ¿de quién es un planeta Terra reformado? O si había vida allí y no lo sabíamos, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos?
Claro, exacto. O sea, terraformar implica alterar de forma irreversible la historia geológica de un mundo, ¿no? Y podría destruir pues posibles formas de vida autóctonas, lo que choca con las políticas actuales de protección planetaria.
¿A todo esto quién paga? ¿Una cosa así?
Sin duda. Pues estaríamos hablando de inversiones descomunales durante siglos o milenios, con dudas sobre quién controla los recursos, quién toma las decisiones y cómo afectaría eso, pues incluso nuestra propia evolución como especie si tuviéramos que adaptarnos, ¿no?, genéticamente a ese nuevo entorno.
Ahora, en fin, vamos a hacer un poco de demagogia. Si terraformar, es broma, ¿eh? Si terraformar otro planeta es tan difícil y es tan caro y es tan discutible, coño, ¿no sería más sensato terraformar la Tierra? Pero al revés, es decir, dejar de destrozarla.
Claro.
¿No?
Sí, de hecho, claro. De hecho, hay quienes usan terraformación también como metáfora para rediseñar ecosistemas terrestres y hacerlos más habitables y sostenibles. Si no somos capaces de mantener habitable un planeta que ya viene de serie, con agua líquida,
con todo,
con todo, pues pensar que vamos a arreglar desde cero otro mundo a millones de kilómetros, pues puede ser un ejercicio de ciencia ficción.
Métela, ¿eh?
Pero no es nada realista. No.
Claro, está bien soñar, ¿eh?, con paisajes marcianos, verdes algún día, ¿no? Pero primero habría que dejar de convertir la Tierra en un planeta menos azul. Estamos en plan activismo hoy, ¿eh?
Sí. Total. Pues exacto, ¿no? Imaginar cómo terraformamos otros planetas nos ayuda a entender lo fino que es el equilibrio que hace habitable al nuestro. Y quizá la prioridad pues sea no perder nuestro propio milagro planetario, ¿no?, mientras seguimos soñando con estas crónicas de otros mundos.
Qué bien, Ana. Qué bien. Muchísimas gracias.
Explica, ¿eh? Allá donde estés, que estás en Marte, ¿no?
Resumen, que es muy
con el sonido, digo, ¿eh?
Con el sonido.
Vale. Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Terraforma.
Dale, Sheila.
Venga, vamos, que os traigo una recopilación muy simpática, aunque susceptible de crítica, ¿eh? Porque
No nos callaremos.
Porque vienen versiones. Sí, traigo de esas sinergias que se dan entre la música clásica y la música moderna, entre el barroco y el pop, baladas corales, obras y canciones. Bueno, una fantasía, vamos, porque la fusión, amigos míos, es lo que hace que siempre avancen los estilos y las civilizaciones.
Uy.
Venga, vamos a empezar suavecito. Esto es bastante gustable. Unos arpegios de guitarra, un arreglo interpretado con mucho gusto por el guitarrista Plinio Fernández, de una canción muy versionada, instrumental ahora, pero de esta canción yo creo que todos podemos cantar por lo menos su título. Bueno, ¿verdad que sí? Es
Moon River,
eso es. Compuesta por Henry Mancini, el mismo compositor de la música de la Pantera Rosa.
Sí, y Peter Gunn, ¿no?
Sí, y tiene una historia muy bonita esta canción, porque Mancini se la compuso a Audrey Hepburn y a ella le gustó tanto que luchó para que se incluyera en la película Desayuno con Diamantes. Y por cierto,
¿no era inicialmente para la banda sonora?
Sí, pero no sabían si iba a entrar o no. Y entonces fue ella la que dijo, sí, esta además la quiero cantar yo, apoyada en el dintel de la ventana. Y bueno, pues le salió muy bien la jugada porque ganó el Oscar del año, de ese año, a Mejor Canción Original y el Grammy a Grabación del Año. Venga, hay un buen cambio. Esta igual es menos gustable. ¿Qué pasa cuando un grupo de electrónica quiere jugar con Beethoven? Pues pueden pasar cosas como esta.
Bueno, es curioso.
Es curioso.
Es original.
Sin duda, sin
no,
duda.
No molesta. A mí no, a mí no me ofende.
¿Verdad que no? ¿Verdad que no?
A mí no me ofende.
Mira,
no.
Suelen ser más peligrosas porque es verdad que cuando coges una música clásica y la transformas, pues bueno, sí, puede dar lugar a mucha crítica. Pero yo creo que esta gente de Lo-Fi, it's Lo-Fi, que son las siglas de baja fidelidad, que se refiere pues eso a una música con estética vintage, relajante, pues han conseguido algo agradable con este famoso Para Elisa de Beethoven y ha subrayado su carácter ternario pero sin estridencias, ¿no? Ahí está el...
Sí, está bien.
¿Ternario?
Ternario, sí. Un, dos, tres.
Casi. Bueno, hubo una versión de Beethoven discotequera que aquello sí que era terrorífica.
Sí, sí. Bueno, esa la trajimos una vez y tú me dijiste que no te gustó nada, Armando. Lo recuerdo perfectamente. Pues mira, vamos con otra propuesta. Esta es de Crazy Monkey, se llama. También está muy cerca de la obra clásica original y le da un toque todavía más hip-hopero, ¿verdad? Porque es una base que yo creo que a nuestro amigo Arcano le podría inspirar para marcarse una de sus impros. A ver si os gusta. Esto es Lo-Fi Tchaikovsky. Yo-Yo. Bueno, ¿qué? ¿Está? ¿Os gusta? Sí. Bien, ¿no?
¿Tampoco? Vamos a Arcano, que viene el miércoles, claro. a ver si
¿sí?
La quiere usar.
Oye, sí, a ver si le gustaría. Yo creo que puede hacer una cosa muy guapa.
Me gusta mucho Tchaikovsky.
Muy guapamente. Bueno, pues alucinad, porque he encontrado estas músicas en una lista de gente que estudia con estas músicas. O sea, le parece música clásica relajante, que me ha parecido muy bueno, ¿no? Esto es bueno. Sí. Esta es la danza del hada de azúcar del Cascanueces de Tchaikovsky. Sí. Tiene como ese sonido noventas, ¿no? Un poco trip hop, hip hopero, sí. yo.
De momento viene, ¿eh?
De momento
sí,
bien.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues vamos con una que yo creo que también os va a gustar. Este es un coro de hombres veteranos. Ojo, veteranos que no viejos. A mí me gusta mucho lo de veteranos. Esto en Latinoamérica no dicen jamás viejos. Dicen veteranos y a mí me encanta. Nunca se refieren a una persona mayor como vieja.
De acuerdo. ¿Pero de qué edad estamos hablando?
No, pues yo he visto la foto y pues canos, pelo canoso, arrugas, o sea...
Veteranos.
Fijaos qué bonita, qué bien adapta esta canción, qué bien queda con este arreglo coral. Se llaman Coro de Hombres Treorchy, que es una localidad de Gales, de Reino Unido. Treorchy, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero bueno, este es el clásico de Simon y Garfunkel, de Sound of Silence, y me gusta mucho el sonido de la grabación. Si os dais cuenta, es como muy natural, muy orgánico, con micros de ambiente, y pareciera que estuvieran aquí en el estudio, ¿no?, cantándonos, ¿verdad? Mira, escuchad. Bueno, suena muy bonito, ¿verdad? Sí. Tienen
es un piano, ¿no? Nada más.
Es un piano y el coro de hombres veteranos.
Piano y hombres.
Y hombres. Venga, vamos a escuchar ahora. Pues sí, suena muy bonito.
Parece un libro de Terence Moix. Piano y hombres.
Venga, vamos a escuchar un arreglo de cuarteto de cuerdas de un proyecto llamado String Space, de una de esas canciones de los 80 que están siempre en las listas de los grandes temas de esa década. Arranca con esa técnica de pellizcar las cuerdas, que se llama pizzicato. Venga, a ver si la reconocéis.
Phil Collins, ¿no?
Sí. Bueno, esto es Another Day in Paradise, de Phil Collins, que también tiene una historia detrás potente, porque bueno, es una canción que habla sobre la indigencia, sí, y Collins, sí, sí, cuenta que se inspiró en un viaje a Estados Unidos viendo a gente viviendo en la calle justo al lado del Capitolio de Washington, ¿no? Y por cierto que las últimas noticias sobre Phil Collins dicen que su estado de salud está bastante
cascadito, sí,
sí, está bastante mal, delicado, sí, así que nada, ojalá mejore. Venga, y vamos a escuchar a Johann Sebastian Bach, traspasado por ese estilo brasileño festivo que es el choro.
Choro.
Choro, que significa choro, llanto en portugués. Pero ya veréis que con una pandereta y un cavaquinho logran que esa melodía melancólica, pues del air de la suite número 3 en re mayor de Bach, suene así de alegre. Esta versión estupenda forma parte de la banda sonora de una película de 2015 que se llama Bach in Brasil, que es una comedia sobre un profesor de música alemán que viaja a Brasil para reclamar una partitura original de Bach.
Cuidado, alemanes en Brasil.
Sí, combinación extraña, ¿no? Pero ahí se relajan.
Oye, mientras fabricaba pequeños Hitlers, ¿no?
No te lo lleves ahí. Venga, oye, que nos vamos a despedir con un brindis, el brindis más famoso de la música clásica. Verdi, su Traviata, a ritmo, ojo, de este grupo que se llama Tokyo Cuban Boys.
Buenísimo.
¿Qué es esto que suena? ¿Qué es esto? ¿Qué instrumento
yo
es?
Yo creo que es un instrumento de cuerda.
¿De cuerda?
Yo,
¿pero cuál?
Yo creo que es una bandurria, un ukelele, sí, muy, desde es muy luego ukelele, es muy agudo. Sí. ¿Sabéis que esta es la primera big band de Latin Jazz de Tokio? Y este disco es de 1972, se llama Chirio y es una joyita. Uh-huh. Es Tokyo Cuban Boys, es que me encantan, Tokyo Cuban Boys.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.